Hola hermanos, bienvenidos a todos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram.
Hoy día 7 de agosto del año 2020.
Bueno, vamos a hacer un estudio y un comentario de un texto muy interesante de la profecía en el Antiguo Testamento, que es Daniel capítulo 12. Y que hay una parte en esta profecía que muchos pues no la entienden correctamente. Entonces vamos a comentar, lo vamos a ir leyendo y bueno, voy a ir haciendo un comentario de este pasaje y luego también seguidamente vamos a tener una tertulia, una charla general donde cada uno pues vamos a hablar de diferentes temas. Podemos sacar un tema, por ejemplo, relacionado con lo que está ocurriendo en el mundo, con la falsa pandemia y todo esto relacionado con la profecía bíblica, evidentemente. Para que estemos todos preparados para lo que nos viene encima este año 2020. Bien, pues vamos a empezar leyendo en el capítulo 12 del libro de Daniel, que va a comenzar a leerlo el hermano Enrique. Daniel capítulo 12 y vamos a comentarlo versículo por versículo. Así que comenzamos el verso 1 y que lo va a leer ahora el hermano. Adelante, hermano.
En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
Vale, gracias hermano. Fijaos lo que dice el texto. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿A qué tiempo se está refiriendo? Evidentemente se refiere al tiempo de angustia, porque dice que se levantará Miguel. Bueno, aquí cuando habla de Miguel, ¿a quién creéis vosotros que se está refiriendo? Pues evidentemente solo puede hablar de un Miguel, que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Aunque fijaos que aquí no se le llama arcángel, pero por lógica tiene que ser Miguel, el arcángel Miguel. Mencionado, fijaos bien, ¿en qué pasaje del libro del Apocalipsis se habla de esto? Pues en Apocalipsis 12. ¿Qué dice Apocalipsis? Dice, acabó una gran batalla en el cielo, ¿no? ¿Entre quién? Entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. ¿Verdad? ¿Verdad, hermano Enrique?
Sí, así es.
Entonces habrá una gran batalla y es ahí cuando dice aquí, Daniel 12, se levantará Miguel. ¿Qué pasó? Va, se levantará Miguel, el arcángel, y habrá esa gran batalla que dice Apocalipsis 12. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. De parte de los hijos de tu pueblo, es decir, del pueblo de Israel, que era el pueblo del profeta Daniel, ¿verdad? Y curiosamente, Apocalipsis 12, hay esa gran batalla en el cielo de Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. ¿Y qué pueblo es el que escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios? La mujer de Apocalipsis 12, que es el pueblo de Israel. Por eso dice Daniel 12 que está de parte, el arcángel Miguel está de parte de los hijos de tu pueblo. Y luego fíjate lo que dice, será tiempo de angustia, lo que es lo mismo de tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. En ese momento, hermanos, es cuando va a comenzar la gran tribulación contra el pueblo de Dios. No solamente contra Israel, sino también contra la descendencia de esta mujer que es la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. Comenzará la gran tribulación mencionada en el libro del Apocalipsis, donde Satanás va a hacer la guerra, fijaos bien, contra esta mujer, la cual no la va a poder destruir porque habrá escapado a un lugar en el desierto preparado por Dios, y al no poder destruir Satanás a esta mujer, que es Israel, se irá a hacer la guerra contra quién.
Contra los santos, es decir, los cristianos.
Efectivamente, contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese será el tiempo de angustia, la gran tribulación, cual no la ha habido nunca en el mundo. Tiempo de angustia. Tiempo de angustia, repito, para Jacob y también tiempo de angustia, de tribulación, para los descendientes de la mujer, que es la Iglesia. Porque ¿quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? Pues evidentemente la Iglesia de Cristo, los verdaderos cristianos. De modo, hermanos, que enseñar a aquellos que enseñan estos mamarrachos de las iglesias, que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, pues es una espantosa herejía. Es una doctrina de demonios. Bueno, seguimos leyendo el versículo 2, dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. En aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Cuál era el pueblo del profeta Daniel? El pueblo de Israel. Israel va a ser libertado y restaurado en su tierra, en la tierra de Israel. Todos los que se hayan escritos en el libro. Aquí cuando habla del libro, pues solo se puede referir al libro de la vida del Cordero, de Cristo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De qué nos está hablando aquí? De la resurrección. Fijaos, es un texto tremendo. Todos los que están escritos en el libro, lo dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Los que duermen en el polvo de la tierra son los que han muerto y que están en el polvo de la tierra, en los sepulcros. Aquí no dice por ninguna parte que estén en el cielo o ningún otro lugar del más allá. Están en la tierra. Los muertos duermen, hermanos. Duermen en el polvo de la tierra. Están en los sepulcros. Aquí lo leemos en el profeta Daniel y el propio Jesús, en Juan capítulo 5, lo hizo también, lo dijo. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, dijo Jesús. Prácticamente lo mismo que dijo el profeta Daniel en este texto, lo voy a leer. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, resucitados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo veis, prácticamente lo mismo que dijo Jesús. Habrá una resurrección de justos como de injustos. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué significa esto de vergüenza y confusión perpetua? Esto no significa que van a vivir para siempre los malvados, no. Significa sencillamente que van a ser resucitados para condenación eterna, destrucción eterna, eterna, vergüenza eterna, no vida eterna. Y mira lo que dice ahora el versículo siguiente. Bueno, ahora el hermano Enrique va a leer el verso 3 y el 4.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.
Gracias, hermano. Bueno, estos dos textos que ha leído el hermano Enrique son impresionantes, son tremendos. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hay unas palabras de Jesús que también habla de esto. Prácticamente dice las mismas palabras que Daniel. Dice que en el día de la resurrección, los santos, los suyos, sus discípulos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Casi lo mismo que dijo aquí el profeta Daniel, que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. ¿Por qué nos habla esto? Del cuerpo glorioso que van a tener los verdaderos cristianos, que va a ser un cuerpo resplandeciente, luminoso. Y fijaos que dice los entendidos, es decir, los sabios, los que entienden. ¿Los que entienden el qué? Pues los que entienden la palabra de Dios, los que entienden las sagradas escrituras, la profecía bíblica. Los entendidos, los sabios. Hay un texto en la Biblia, hermanos, que dice: mi pueblo pereció por falta de entendimiento, o por falta de conocimiento, como dicen otras versiones. Aquel que no tenga este entendimiento, pues no va a experimentar esta gloriosa resurrección, ni va a resplandecer como el resplandor del firmamento. Hay que tener este conocimiento. ¿Y cuál es el conocimiento que Jesús también nos dijo en Juan 17:3? Que nos lleva a la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, dijo Jesús. Que te conozcan a ti, os dais cuenta, está hablando de conocimiento, de entendimiento. Es algo de la mente. Entendimiento, conocer que el Padre es el único Dios verdadero y Jesús el verdadero Mesías de Israel. el enviado del Padre. En eso consiste la vida eterna. Así es como alcanzaremos la vida eterna. Los que somos entendidos en este verdadero conocimiento. Y luego dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia. El verdadero cristiano enseña la justicia, porque ama la justicia y sigue la justicia a la multitud, a las gentes. Y van a resplandecer como las estrellas, a perpetua eternidad. Y luego el ángel, fijaos lo que dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Está hablando del libro del profeta Daniel. Es decir, estaría este libro sellado, cerrado, ¿hasta cuándo? Pues fijaos lo que dice, hasta el tiempo del fin. Es decir, que en el tiempo del fin llegaríamos a entender correctamente estas profecías del profeta Daniel. Y muchos correrán de aquí para allá, y fíjate lo que dice ahora, y la ciencia se aumentará. ¿Cuándo a lo largo de la historia de la humanidad ha aumentado la ciencia como ha aumentado, por ejemplo, en el último siglo? Nunca. La ciencia aumentará en todas las facetas. El conocimiento aumentará, no solamente el conocimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, sino, sabéis que la palabra conocimiento y ciencia es lo mismo. El conocimiento, la ciencia, también la ciencia del mundo aumentaría. Ahora hay un conocimiento científico grandísimo, como dice el profeta Daniel. Muchos correrán de aquí para allá. Es decir, también de qué nos está hablando esto. Correrían de aquí para allá. Pues que la vida se aceleraría, los medios de transporte corriendo de aquí para allá, es lo que da a entender, parece, este versículo. Y ahora va a leer el hermano Enrique el siguiente texto.
Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo.
Gracias, hermano Enrique. Fijaos, vamos a comentar este texto porque esta profecía es muy interesante también. Dice, yo, Daniel, miré aquí otros dos que estaban en pie, eran ángeles extraterrestres. El uno le dijo al otro, dice, al lado del río y el otro al lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Es decir, ¿cuándo ocurrirían estas cosas? La resurrección. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra, su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Aquí cuando habla del que vive por los siglos de los siglos, lógicamente se refiere al Padre Celestial, al Dios Supremo. También en el libro del Apocalipsis se utiliza esta expresión y para referirse al Padre. Y mira lo que dice ahora, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, tres tiempos y medio. Tiempo en singular es un año. Tiempos son dos años y la mitad de un tiempo es medio año. Suma tres años y medio, que es curiosamente lo que va a durar el futuro gobierno de la bestia, que serán 42 meses, es decir, tres años y medio. Y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, aquí cuando habla de la dispersión del pueblo santo se refiere a la dispersión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está disperso por el mundo, por las naciones. Y cuando se acabe esta dispersión, es decir, cuando sean llevados a la tierra de Israel, entonces todas estas cosas serán cumplidas, dice el texto. Y yo oí, mas no entendí, el profeta Daniel no entendió lo que decía el ángel. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Es decir, el profeta Daniel no pudo entender esta profecía, pero sí que nosotros ahora la podemos entender. muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿De qué nos habla esto? Porque muchos serían purificados, emblanquecidos, es decir, perdonados sus pecados. Cuando aquí habla de limpieza, de purificación, de emblanquecidos, se refiere a que serían perdonados muchos. Y ninguno de los impíos entenderá. Los impíos no entienden nada de esto. Los malvados. Dice, pero los entendidos comprenderán, es decir, los verdaderos cristianos. Y fijaos ahora esta profecía, dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Interesante, a ver, vamos a comentar un poquito esto. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Esto es una profecía que se va a cumplir, hermanos, en el futuro. Es decir, el continuo sacrificio es el que hacían los israelitas en el templo de Jerusalén. Se le llama continuo sacrificio porque hacían uno de mañana y otro de tarde. Era continuo el sacrificio. Lo cual significa que habrá un nuevo templo judío en Jerusalén y se volverán a restablecer los sacrificios. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. La abominación desoladora, ¿de qué nos está hablando aquí? Bueno, pues Jesús también, como sabéis, habló de la abominación desoladora, Mateo 24, y se refería a los ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén. Entonces, ¿qué significa? Pues que va a haber una nueva invasión de las naciones contra la ciudad de Jerusalén. Se van a apoderar de ellas, que también lo dice el libro del Apocalipsis. Sería hollada durante, fijaos bien, 1260 días, que son 3 años y medio. Entonces, desde el tiempo que se ha quitado el sacrificio en el templo de Jerusalén hasta la abominación desoladora, es decir, hasta que se ha quitado la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado es el que espere y llegue a 1335 días. Es decir, fijaos que el Apocalipsis habla de 1260 días. Luego menciona aquí 1290 días. Es decir, 30 días más. 30 días más. Y luego dice, feliz o bienaventurado el que llegue, el que espere, y llegue a 1335 días, que son, creo, 45 días más. ¿Qué significa? Pues Cristo va a venir cuando se cumplan los 1260 días. Y aquel que llegue a los 1290 días, significa que habrá entrado en el reino de Dios. Y durante ese periodo de tiempo, 1260 días, hasta 1290 días, es decir, 45 días más, será un periodo que yo considero que va a ser el periodo del juicio de las naciones, durante el cual Cristo va a juzgar a las naciones, como dice Mateo capítulo 25. Y evidentemente habrá un espacio de tiempo, tiene que haber un tiempo durante el cual ocurra ese juicio de las naciones. Por eso dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Porque ya el reino de Dios ya realmente se habrá establecido en todo el mundo, habrá terminado el juicio de las naciones y realmente comenzará entonces el reino de Dios. Será un bienaventurado, será feliz, porque habrá heredado el reino de Dios. Y le dice el ángel a Daniel, le dice luego, y tú irás hasta el fin, y reposarás, es decir, morirás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Fijaos qué tremendo texto, aquí ya termina el capítulo 12, porque dice que le está diciendo Daniel que él moriría, que Daniel moriría, y que volvería a vivir, que se levantaría, ¿cuándo? Pues como lo hizo aquí, cuando llegara el fin, él resucitaría, y es cuando recibiría la herencia en el reino de Dios. Es lo que significa este versículo. Y ya bueno, los hermanos que queráis enviar algún comentario, alguna pregunta, o algún hermano que quiera dar una opinión diferente, pues también lo podéis hacer.
Y la verdad es que yo considero que es un tema difícil. Pero bueno, es bueno investigarlo y escudriñarlo. Y a mí me llama la atención mucho de que se va a restaurar el sacrificio, es decir, que se va a restaurar el templo de Israel. Y es algo que todavía no han construido, pero es verdad que ya existen los planos, Israel tiene todos los utensilios y todos los trajes y todo lo del templo, y solo les falta la autorización para construir el templo allí en el monte de donde está el domo de la roca, que quedará fuera del templo de Israel.
Sí, porque si fíjate, hermano, si se van a hacer, será quitado el continuo sacrificio. Para que se quite el continuo sacrificio, tiene que haber un templo, como es lógico. O sea, yo sí creo también que se va a construir un tercer templo judío. Como dice Enrique, se va, ya hay, ya está todo preparado con vestimentas sacerdotales, la vaca roja, por ahí que hablan, una vaca roja que tienen que utilizar para hacer el sacrificio. Y ese sacrificio, pues, un día va a ser quitado. La bestia va a quitar el sacrificio continuo, la abominación desoladora, y Jerusalén volverá a ser invadida por las naciones.
Entonces, hermano, ¿tú piensas que el templo de Israel será construido antes de que aparezca la bestia o cuando llegue la bestia?
Pues no lo sé, vamos, yo creo que será mejor construido antes de que aparezca la bestia, y eso será una señal para los judíos. Los judíos dicen que cuando se ha construido el templo de Jerusalén es cuando vendrá el Mesías, ¿no sabéis eso? Dice que cuando se ha construido el templo de Jerusalén y se empiecen a hacer sacrificios, es cuando aparecerá el Mesías. Es entonces cuando va a aparecer no el Mesías, sino el falso Mesías, que va a ser la bestia.
Voy a mandar un vídeo al grupo en el que ya se ve cómo tienen preparado al coro para el tercer templo y hay muchísimos rumores de que el templo ya está creado en módulos para ser enviado a Israel y
Exacto.
ensamblado en cualquier momento. O sea, que
Y
ya
eso es
está.
cierto, yo leí también que ya lo tenían ensamblado, lo tenían todo preparado en la isla de Chipre. Sí, creo que es en Chipre.
O sea que el templo será construido rápidamente, no tardarán como antiguamente en hacer un edificio, pues 1 año, o 2 años o 10 años.
Sí, exactamente. Yo creo que estará ensamblado, como dice el hermano Ander, ensamblado y rápidamente lo llevarán a Israel y construirán ahí el templo. Y comenzarán a hacer sacrificios de animales.
Sí, hay una profecía que no recuerdo el pasaje que dice, el patio dejarlo a los gentiles, pues ha sido entregado al mundo, me parece, o a los gentiles. Es decir, que no hace falta destruir el domo de la roca y crear una guerra, sino que puede ser que esté al lado de ese edificio musulmán.
Yo personalmente creo, hermano, que el domo de la roca ese musulmán lo van a volar por los aires. Lo van a poner un bombazo, lo van a volar y ahí van a construir el templo, ¿sabes? Y va a ser un templo, no solo se van a hacer sacrificios, será un templo religioso ecuménico. Es decir, ahí la Iglesia Católica también va a meter mano y va a querer controlarlo, porque es la gran ramera. Y ya sabéis que la iglesia, la religión de la bestia, durante el gobierno, en ese imperio de reinos, va a ser una religión ecuménica, iglesia católica, musulmanes y también judíos. Esa va a ser la religión del falso profeta, la gran ramera. Entonces lo que van a hacer es, van a prohibir los sacrificios de animales. Entonces, como es lógico, escaparán al desierto, a ese lugar preparado por Dios, una parte del pueblo judío, del pueblo de Israel, esa mujer de Apocalipsis 12. Y es entonces cuando dice aquí, habrá un tiempo de angustia para Jacob, para Israel, como no lo ha habido nunca antes en la historia. Dice, y es entonces cuando Satanás va a lanzar una persecución contra los judíos y no los va a poder destruir, porque habrán escapado a un lugar preparado por Dios en el desierto. Y lleno de ira, se va a ir a hacer la guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, es decir, contra nosotros. Primero el diablo va a querer destruir a Israel. Al no poder destruirlo, pues se va a cabrear contra nosotros, los cristianos. Y así es como va a comenzar la gran tribulación contra la iglesia. Y los sacrificios en el templo pues serán cesados. Y es entonces cuando los ejércitos de las naciones del imperio de la bestia van a invadir Jerusalén. La van a hollar durante 1260 días, como dice el pasaje de Apocalipsis 12. Y ahí pues se van a apoderar de Jerusalén, las mujeres de Jerusalén serán violadas, una parte de la ciudad escapará. Eso lo dice muy clarito Zacarías, capítulo 14. Y es entonces cuando, después de esos 3 años y medio, el propio Señor Yahvé saldrá y peleará como en aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se posarán sus pies en el monte de los olivos, una profecía tremenda de Zacarías capítulo 14. O sea, todas estas piezas proféticas hay que saber ensamblarlas, esto es como un puzzle, y saber ensamblarlas dónde va cada pieza, ¿no? Y entonces podremos ver el cuadro completo.
En cuanto a la religión, el ecumenismo, van a unir más religiones que las que has nombrado. Se van a unir a los protestantes, a los evangelocos. Exacto. Van a unir la religión de la Pachamama amazónica, que no es más que satanismo, porque entregaban a su dios Pachamama a niños, o sea, en sacrificio. Y son más religiones. Y van a hacer un pastiche, una sincretización de todas las religiones, que va a derivar en lo que conocemos como New Age. O sea, es que es muy probable que la religión única va a ser New Age. Y esta religión habla de un salvador, que es Astar Serán, y este Astar Serán coincide con Satanás disfrazado de ángel de luz. O sea, es que todo cuadra, perfecto, como en un círculo. Solo era esto.
Exactamente, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Ender. Hombre, yo he mencionado catolicismo, islam y judaísmo, como sabéis, son las tres principales religiones del mundo, entre comillas, monoteístas, y evidentemente van a estar todas van a estar, lo que ha dicho él, religiones orientales, jehovinos atalayados, mormonoides, pentecostalocos, evangelocos, todos van a formar esa religión ecuménica mundial, lideradas por el Papa de Roma, evidentemente, que es el falso profeta. Esa va a ser la religión de la bestia. Por eso fijaos bien que la mujer, la gran ramera, está sentada sobre la bestia. Es la mujer, la religión, la que domina a la bestia. ¿Por qué? Porque la bestia va a ser un líder, un rey católico. Un rey católico, que yo personalmente yo creo que va a ser el rey Felipe VI de España, y que va a controlar a los reyes, al imperio. Y luego al final de esos 3 años y medio, el imperio se va a cabrear, va a odiar a esta gran ramera, a esta religión, y la va a destruir. La va a destruir, y como dice el Apocalipsis, la capital, que es Roma, la va a destruir en una sola hora. Ya sé cómo va a terminar Babilonia la Grande, y va a terminar el imperio de la bestia sobre una coalición de 10 reinos. Ya sabéis que el imperio de la bestia, el gobierno de la bestia, no va a ser mundial. El Apocalipsis nunca habla de ningún gobierno mundial de la bestia, sino de un gobierno sobre un imperio de 10 reinos. No os dejéis engañar por los que dicen que la bestia va a gobernar sobre el mundo entero, sobre todas las naciones. Muchos se basan, y yo también así lo creí hace tiempo, hasta que me di cuenta del engaño de esa doctrina. Se basan en ese texto de Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dicen entonces, entonces significa que va a ser mundial el gobierno de la bestia. No, no. Tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación no significa ser un gobierno mundial. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque, por ejemplo, en Europa hay gente viviendo de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y Europa no es el mundo entero, ¿vale? Entonces su imperio va a ser sobre 10 reinos. Lo dice bien claro el capítulo 17 del Apocalipsis. Que 10 reyes le van a entregar su poder y su autoridad a la bestia. Y por lo tanto la bestia va a gobernar sobre ese imperio de 10 reinos, no sobre el mundo entero. El único gobierno mundial, hermanos, que va a venir va a ser el reinado de Cristo. Entonces su gobierno va a ser planetario, mundial, sobre el mundo entero. Primero va a venir a gobernar a una parte de la tierra, como dice Apocalipsis capítulo 12. Ya sabéis, Apocalipsis 12 habla de la venida del reino de Cristo a la tierra justo en el momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. También va a comenzar el reinado de Cristo. Así de simple, esto no me lo invento yo. Lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y luego, después de esos 3 años y medio, ya su gobierno va a ser planetario, va a ser mundial. Así que si algún hermano más quiere hacer algún comentario, pues adelante.
De Satanás salir de ahí no pueden, porque ya está reinando la autoridad de Cristo.
Es el engaño de la contaminación de la peli de la isla.
Sí, algo así como la película de la isla de Juan MacGregor. Entonces, ellos no podrán salir, y incluso Satanás, con el poder que tenga en el reinado de la bestia, intentará perseguir a Israel, a la mujer de Apocalipsis 13,
Y aún así no lo conseguirá, es decir, tiene un territorio limitado y delimitado por Dios. Él no podrá hacer nada fuera de ese territorio que le ha sido otorgado solo por 3 años y medio.
Yo lo que creo, como dice muy bien Enrique, el imperio de la bestia, esto va a ser como una gigantesca prisión, una cárcel. Va a ser la Europa, lo que fue el antiguo imperio romano, y no se va a poder salir, viajar fuera de este imperio. Será una cárcel, la cárcel que Satanás pues va a tener ahí encerrados. Ahí. Esto, yo escribí, no sé si lo habéis leído, ¿habéis leído el cuento que yo escribí de la mansión, el extraterrestre y la mansión?
No.
¿No lo has leído? Un cuento, luego te lo voy a enviar. Está en alguno de mis libros, lo escribí hace un par de años. Se titula El cuento del extraterrestre malvado y la mansión. Es una gigantesca mansión. Luego te lo envío a ver qué te parece.
Pero bueno, te quería preguntar primero, ¿de dónde viene esta doctrina? Porque estaba buscando la historia de qué año es o quién lo ha fundado esta iglesia, si esto es una asamblea, una iglesia. ¿Quién ha iniciado este movimiento? ¿Si habéis sido vosotros mismos o ha sido alguien en particular? Me gustaría saber un poco más a fondo. También quería, pues de lo que dices de que los seres que son poderosos, que son dioses y tal, que los ángeles y los querubines, serafines, que como son poderosos, que son dioses. Bueno, pues claro, como Trump es poderoso, igual podríamos considerar que es un dios, como Satanás es poderoso, igual es un dios. Pero hay diferencia entre un dios y un demonio. Esa es otra pregunta que me viene a la cabeza. Es decir, ¿hace falta discernir entre dioses y demonios? Supongo que sí. Vale, entonces, ¿cómo aseguramos que eso es un dios o no es un dios? ¿Qué más? ¿Qué dices los musulmanes? Que no, que ellos sí que son estrictamente monoteístas. Pero si los musulmanes también creen en ángeles y demonios y tienen jerarquías espirituales. Por encima de la especie humana también creen que hay seres superiores en la jerarquía espiritual, ¿vale? ¿Cómo, que son dioses o son ángeles o son demonios? ¿Qué son todas esas cosas? ¿Y qué más? Lo del segundo dios, creo que al final lía más que otra cosa, o que los que creen en Trinidad, que no son verdaderos monoteístas, todo esto. Creo que lía más que otra cosa, porque al final, si estamos hablando de que Dios supremo solo hay uno, como bien estás diciendo, entonces para mí eso le llamo monoteísmo. Ahora que vosotros me decís que el enoteísmo es otra cosa porque creéis en dos dioses, ahí es donde yo digo, pues yo creo que eso lía la cabeza de la gente. ¿Cómo que dos dioses? Si es que os estáis contradiciendo, si estáis diciendo que Dios supremo solo hay uno y luego decís que hay dos dioses, es que es un chiste, es como la misma paradoja que la de la Trinidad y estás diciendo que están engañados por Satanás, los trinitarios, porque creen que Dios es uno y es trino a la vez. ¿Y lo vuestro, qué pasa ahí? ¿Habéis sido engañados por Satanás o ha sido una revelación mística de Dios Hijo y no de Dios Padre porque Dios Hijo es distinto a Dios Padre, pero comparten el mismo nombre, pero a la vez son uno, pero a la vez no son uno porque son dos? Un poco lío todo el asunto, porque yo entiendo de que Dios Supremo es uno y es infinitamente poderoso, de que puede desdoblarse, no en dos, no, en infinito, o sea que se puede desdoblar en ti, en mí y en todo lo que se le ocurra, se puede desplegar su creación. Crea los árboles, crea los océanos y crea el sol y la luna, las estrellas. Es todopoderoso y lo crea todo. Pero eso de decir que son dos dioses los que lo están creando todo, que uno es el que lo crea y el otro es el que se manifiesta. Si es así, con Jesucristo es Dios encarnado aquí en la tierra. Entonces ahí podrías ver el dos. Pero es que, ¿qué pasa? Que Jesucristo es Dios mismo. Entonces es uno. Es una paradoja, pero es así, es real. Dios es uno y a la vez es diverso. Que me expliquen esto. Esto no es racional, pero de ahí a decir que los que están en Trinidad o que los que no reconocen que Dios es dos están en Satanás, vamos, lo veo demasiado arriesgado. Entonces yo por eso digo, ¿de dónde viene esta doctrina? Me gustaría informarme un poco mejor, si sois tan amables. Y así pues sigo escudriñando todas las escrituras, que la verdad que nada más valioso que la verdad. Y nada, poco más. Decir esto de que a ver quién interpreta mejor la escritura. Es complejo, es complejo. Aún así, gracias por tu respuesta y a ver si me puedes contestar estas preguntas que me han surgido, porque Ya te digo, hay un punto en el que no acabo de entender la diferencia con el monoteísmo, cuando estás diciendo que Dios supremo es solo uno, pero luego veo eso, un jaleo cuando dices que los trinitarios están mal, pero que con dos dioses estamos bien. Pues no lo entiendo.
A ver, los ángeles sí, son seres poderosos, por lo tanto son dioses. ¿Por qué? Muy sencillo, porque un dios, en hebreo Elohim, significa simplemente un poderoso, un ser poderoso. Te voy a poner un ejemplo. En Éxodo capítulo 7, verso 1, fíjate lo que Dios le dice a Moisés. Dice, mira, te he constituido Dios para Faraón. Es decir, te he constituido Elohim para Faraón. O poderoso, que es lo mismo, ¿lo ves? Y Moisés era un ser humano, era un hombre, ¿verdad? Pero era un hombre poderoso. ¿Por qué? Porque Moisés tenía el poder de Dios. Por eso es que el propio Dios le llama Dios a Moisés. Por lo tanto, ya no existe un solo Dios. Si existiera un solo Dios, como dicen los monoteístas, entonces, ¿por qué Dios le llamó Dios a Moisés? ¿Qué pasa? ¿Que Dios mentía? No, porque Moisés realmente era un Dios, el Dios Moisés, porque era un ser poderoso. Los ángeles también son poderosos, entonces, son dioses. Por ejemplo, el Islam, que han mencionado, los mahometanos, sí, en su religión también hablan de ángeles, pero ellos no los consideran dioses. Los musulmanes no consideran dioses a los ángeles, porque dicen que solo hay un dios que es Alá, y Mahoma su profeta, y punto. Para ellos no hay más dioses. ¿Por qué? Porque es una religión de ignorantes. Son personas ignorantes y no saben que los ángeles también son dioses. No lo saben, ¿eh? Porque son gente cavernícola, ignorante. Y según la Biblia, los ángeles sí que son Elohim, son dioses. Bien, Ian, ahora dices también, bueno, pues como Donald Trump es poderoso, pues también es un dios. Por supuesto que sí, Donald Trump es un dios. Como Maradona también era un dios, era el dios del fútbol. Pues Donald Trump también es un dios porque es una persona poderosa. Por eso es que fíjate que a los jueces de Israel, Salmo 82, como se les llama, dioses, todos vosotros sois dioses e hijos del Altísimo. Refiriéndose a los jueces de Israel, que eran seres humanos, pero se habían convertido en jueces injustos, que practicaban y ejecutaban la injusticia. Pero se les llama dioses, ¿por qué? Porque eran seres poderosos. Cualquier persona poderosa en el mundo es un dios, sea en el ámbito de la política, en el ámbito de judicial, en el ámbito del deporte, de lo que sea. ¿Os habéis oído hablar la expresión, es un dios del fútbol? Pues está bien dicho. Es un poderoso del fútbol. Es que eso es lo que significa la palabra Dios. La palabra Dios no significa forzosamente un ser inmortal, celestial, no. La palabra Dios se puede aplicar también a seres humanos que tienen poder. Ese es el significado de la palabra Dios en la Biblia. Bueno, preguntas que si hay diferencia entre un Dios y un demonio. Claro que sí. Claro que sí. Un Dios es aquel que es poderoso, un ser poderoso, sea en lo bueno o sea en lo malo. Un demonio, por ejemplo, ¿un demonio es un Dios? Claro que sí, también es un Dios porque es un ser poderoso, es una entidad poderosa, pero para hacer el mal. Pero es una entidad poderosa, es un Dios malvado. Y un ángel de Dios también es un Dios, pero es un Dios del bien, un Dios bueno. A ver, dices lo del segundo dios, que eso lía más que otras cosas. No, es muy sencillo de entender. Un segundo dios, ¿por qué Jesús es un segundo dios? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en la Biblia a Jesús también se le llama Dios, se le da el título de Dios, y está bajo la autoridad de otro dios supremo que es el Padre Celestial. Si el Padre, fíjate bien, si el Padre es el primer dios, es el Dios supremo, y Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto Jesús es un segundo Dios. Es así de simple. Es así de simple. El Padre y el Hijo son dos dioses, dos personas divinas. ¿O tú no crees que Cristo es una persona divina? Es una persona divina. Y una persona divina es un Dios. Por lo tanto, si el Padre es una persona divina y el Hijo es otra persona divina, ¿cuántas personas divinas son? Son dos, ¿verdad? Y dos personas divinas son dos dioses. Es así de sencillo. Aquellos que niegan que Cristo es un segundo Dios, sencillamente ni creen en Cristo ni creen en la Biblia. Porque la Biblia lo enseña bien claro, que Cristo es el Hijo de Dios y además del Hijo del Hombre. Es el Hijo del Hombre, porque es un ser humano, y también es el Hijo de Dios porque es un Dios, es un ser celestial, por lo tanto es un segundo Dios. El propio Cristo lo dice, llama al Padre mi Dios, el Padre es el Dios de Cristo, y Cristo también es un Dios, por lo tanto son dos dioses, o sea, es que es de cajón, lo entiende hasta un nene de 5 años, vamos. Dice Sayan que nosotros nos contradecimos, pero ¿dónde está la contradicción? Pasa, el problema es que no lo has entendido. A ver, ¿no entiendes qué es eso del enoteísmo? El enoteísmo es la existencia de muchos dioses. Creer que hay muchos dioses, pero que entre todos esos muchos dioses hay un dios único supremo, hay un dios supremo, el todopoderoso, que es el Padre. Si es bien sencillo de entender. No hay ninguna contradicción. Y Jesús es el segundo en este rango. En esta jerarquía de dioses, Cristo es el segundo. El primero es el Padre, Cristo es el segundo. Y luego hay otro mucho más dioses, como son los ángeles, porque son seres poderosos, celestiales, también hay seres humanos, hijos de Dios, como lo era Moisés, los jueces de Israel, los cristianos, etc. Porque nosotros los cristianos somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿O tú no crees que los cristianos somos hijos de Dios? La Biblia dice, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que vamos a ser. Y si eres un hijo de Dios, eres un Dios. Tienes el poder de Dios, ¿por qué? Porque tienes el Espíritu de Dios. Y si tienes el Espíritu de Dios, tienes el poder de Dios. Y si tienes el poder de Dios, eres un Dios. Evidentemente todavía no eres, no somos dioses inmortales. No somos dioses celestiales, todavía no. Somos seres humanos, pero tenemos el poder de Dios. Y por lo tanto somos dioses. Eso se llama enoteísmo. Eso es el enoteísmo. O sea, aquí no hay ninguna contradicción por ninguna parte. A ver, dice que si esto del enoteísmo es una revelación mística, no, esto es el fruto, esto es estudiar la Biblia. A ver, si tú estudias las Sagradas Escrituras, la Biblia, pues descubres que ahí se enseña un claro enoteísmo. Y tú me dirás, bueno, a lo mejor ¿dónde aparece la palabra enoteísmo en la Biblia? Pues en ninguna parte, porque es una palabra moderna, es un término moderno que fue acuñado por un teólogo, creo que se llamaba Max Müller, un teólogo alemán. Enoteísmo, que significa creer en muchos dioses, pero hay un Dios supremo, todopoderoso. Eso es lo que enseña la Biblia, que el Padre es el Dios supremo y luego hay otros muchos más dioses que son los hijos de Dios. O sea, es que, no sé, es bien sencillísimo de entender. Bueno, dice que aquí hay un poco confusión, que si decimos que el Padre y el Hijo que son uno, pero que son dos, a ver, el problema es que no entiendes qué significa eso cuando Jesús dijo, por ejemplo, porque yo y el Padre somos uno. Ahí Jesús no estaba diciendo que el Padre y el Hijo fueran un solo Dios, sino que son una unidad en pensamiento, una unidad en propósito, una unidad de mente. Es como cuando Jesús, fíjate bien, en Juan capítulo 17 dice, ora al Padre y pide por sus discípulos, por su iglesia, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Está hablando de una unidad de propósito, de pensamiento, que todos tengamos una misma forma de pensar y que tengamos un mismo propósito. Esa es la unidad por la cual Jesús oró, la misma unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Eso no significa que seamos un solo Dios, no. Esa unidad, uno, es una palabra que significa unidad familiar, unidad de propósito, unidad de pensamiento. El Padre y el Hijo son dos personas divinas, pero tienen una misma mente, tienen un mismo propósito, tienen un mismo parecer, tienen una misma naturaleza divina, pero son dos personas divinas. Pues igual con la Iglesia. La Iglesia, los cristianos verdaderos, cuando seamos glorificados, tendremos la misma naturaleza divina que tenemos que tienen el Padre y el Hijo. Y vamos a formar una perfecta unidad familiar, juntamente con el Padre y con el Hijo. Esa es la unidad por la cual Jesús pidió al Padre, oró al Padre. El problema es que no entiendes ahí el significado de la palabra uno. No significa un solo Dios, significa una unidad familiar, unidad compuesta, como lo quieras llamar. Pero no significa una unidad de un solo Dios, de ninguna manera. A ver, nosotros no creemos ni enseñamos que Dios sean dos. Nosotros hemos dicho por una parte que Dios sean dos. ¿Cuándo he dicho yo que Dios sean dos personas divinas? ¿He dicho yo eso? No, la Biblia nunca enseña que Dios sean dos. Lo que enseña la Biblia es que Dios, hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial. Y este Dios supremo tiene un Hijo, que es Jesús, así de sencillo. siendo el Espíritu Santo el poder de Dios, la energía de Dios y punto, y no ninguna tercera persona divina. ¿Qué es lo que ocurre con los falsos cristianos trinitarios? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que enseñan que Dios es una especie de monstruo con tres cabezas o tres rostros. Y eso es una monstruosidad y una doctrina de demonios. La Biblia nunca enseña por ninguna parte que Dios sea un ser tricéfalo con tres cabezas, ¿eh?, tres personas divinas y un solo Dios verdadero, como enseña la Iglesia Católica y las sectas evangélicas. Eso, repito, es doctrina de Satanás, inventada por la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera. La Biblia enseña que hay un Dios supremo, no hay otro Dios igual a él, que es el Padre Celestial. Ningún otro Dios se puede comparar a él, porque es la cabeza de Cristo, es el jefe de Cristo. Y Jesús es el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Y ojito, porque para tener la vida eterna tienes que tener este conocimiento. Juan 17:3, lo dijo Jesús. Que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesús es el enviado del Padre, el Mesías. Si tú no crees esto, jamás vas a tener la vida eterna ni vas a ser salvo. ¿Qué es lo que enseñan los falsos cristianos trinitarios? Pues mira, para ellos, Juan 17:3, esas palabras que dijo Jesús, las entienden de la siguiente manera. Ellos dicen, no, Jesús dijo, porque la vida eterna consiste en tener este conocimiento, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Dijo eso Jesús en Juan 17:3? No. ¿A quién llamó Jesús? En Juan 17:3, te pregunto, ¿a quién llamó Jesús ahí en ese texto? El único Dios verdadero. ¿A quién? Al Padre, ¿verdad? Que te conozcan a ti. ¿A quién se refería Jesús? Al Padre. No hay ningún falso Dios trino. Al Padre, el único Dios verdadero. Mira, todos aquellos que dicen que Cristo, que Jesús, es ese único Dios verdadero, están bajo el poder de Satanás. Satanás los tiene engañados y están a su servicio. Porque yo conozco a montones de falsos cristianos, como César Vidal, etcétera, etcétera, que no se cansan de decir en sus porquerías, en esos programas que tienen en internet, que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y esa herejía la enseñan también los falsos cristianos unicitarios. Eso es una herejía y una mentira de Satanás. Cristo no es el único Dios verdadero. Cristo es el Hijo de Dios. Jesús fue bien claro, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero. Y Cristo no es el Dios Padre. ¿O tú crees que el Cristo es el Dios Padre? No, Él es el Hijo de Dios. Y si tú rechazas este conocimiento que lleva a la vida eterna, que dijo Jesús en Juan 17:3, pues nunca tendrás la vida eterna. Así de sencillo. Yo solamente creo lo que dice Jesús. Y en Juan 17:3 es bien claro. Él es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, el verdadero Mesías de Israel. Y el Padre es el único Dios verdadero. ¿Por qué Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero? ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como el Padre. Él es un Dios verdadero y es único. Y ojito con la palabra único. Escucha bien lo que te voy a decir. La palabra único no significa solo. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, mi padre humano, mi padre es único. Es único. ¿Yo qué te estoy diciendo? A ver, ¿que mi padre es el único padre que existe en el planeta Tierra? ¿Verdad que no? ¿Qué quiero decir cuando digo mi padre es único? Pues que mi padre es el mejor de todos los padres. El más importante, el mejor padre del mundo. Pero no estoy negando la existencia de otros muchos padres. Pues ese significado de la palabra único es el que se da en la Biblia, ahí en Juan 17:3. Que el Padre, el Dios Padre, es un Dios único, es el mejor de todos los padres. Pero no está negando la existencia de otros dioses, de otros muchos padres, no. Significa que este Padre es único, no hay otro como él. Es el Padre supremo. Y Jesús es un segundo Dios. Es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para tener la vida eterna tienes que tener este conocimiento. Y punto, así de sencillo. Si tú lo rechazas y prefieres creer que Dios es una especie de monstruo tremendo, con tres rostros, con tres cabezas, allá tú te vas a condenar. Si rechazas la verdad después de haberla conocida, te vas a condenar al lago de fuego. Otra cosa diferente es que creas en ese falso Dios trino, en ese monstruo de tres cabezas, pues porque te lo han enseñado desde pequeño, nunca nadie te enseñó la verdad, y estás en tu total ignorancia, y tú mueres en esa ignorancia. pues Dios tendrá misericordia de esas personas que nunca han tenido la oportunidad de conocer la verdad como tú la estás conociendo ahora. Y otra cosa muy diferente es aquel que ha conocido esta verdad bíblica y la rechaza voluntariamente. Esos son los que se van a condenar. A ver, luego has dicho que de dónde viene esta doctrina, esto que te acabo de explicar. ¿Por de dónde van a ir, muchacho? Pues viene de la Biblia. ¿De dónde va a venir? ¿Del Corán? No, viene de la Biblia. Yo todo lo que te estaba diciendo viene de la Biblia. Es de hoy, de ahí donde la hemos tomado, especialmente del Nuevo Testamento, que es mucho más importante que el Antiguo. Viene de la doctrina de los apóstoles, de Cristo y de sus apóstoles, que es lo que conocemos como Nuevo Testamento. Bueno, ahora mismo estamos aquí en una playa de Galicia, y respecto al monoteísmo, la diferencia que hay entre el monoteísmo y el enoteísmo bíblico, ¿qué es lo que creemos nosotros? Bueno, pues el enoteísmo significa que hay un Dios supremo, un Dios todopoderoso, que es el Padre Celestial. Y luego existen otros mucho más dioses, que son los hijos de Dios, son los ángeles, son los serafines, son los querubines, también son dioses, seres poderosos. Los 24 ancianos también son dioses, porque son seres poderosos. ¿Y qué es el monoteísmo? El monoteísmo es decir que solamente existe un Dios, ya está, nada más. Entonces hay un, por ejemplo, los trinitarios que dicen que son monoteístas. En realidad los trinitarios no son monoteístas, eso es mentira, ellos mismos están mintiendo y se engañan a sí mismos. Porque un trinitario que cree en tres personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es totalmente imposible que pueda ser un monoteísta. Porque un monoteísta es el que dice que solamente existe una persona divina, un Dios, nada más, ¿vale? Los musulmanes, por ejemplo, los musulmanes son estrictamente monoteístas. ¿Por qué? Porque dicen que solo hay un Dios, que es Alá, y ya ni nada más, ¿eh? Por lo tanto, lo que enseña la Biblia es un enoteísmo monólatra, en el sentido de que solo se adora a un solo Dios, que es el Padre, ¿eh? Pero habla de la existencia de muchos dioses, y todos estos dioses están subordinados al Padre Celestial, al Dios Supremo. Eso es el enoteísmo bíblico, es lo que creemos, lo que hemos querido siempre a lo largo de los siglos los verdaderos cristianos. Aquel que dice que es monoteísta, que solo existe un Dios, pues has de saber que Satanás te ha engañado. Es mentira, no existe un solo Dios. Existe un Dios Padre, un Dios Supremo, que es muy diferente. Y aquellos que decís que sois trinitarios, pero además sois monoteístas, también habéis sido engañados por Satanás. Porque no se puede ser trinitario y al mismo tiempo ser monoteísta. Es totalmente imposible. O sea que aquellos que queráis ser salvos, tenéis que creer en que el Padre es el Dios supremo, el único Dios verdadero, y que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, el segundo Dios. Eso es lo que, el conocimiento que tenemos que tener para adquirir la vida eterna.
Hola hermanos, gracias y paz, saludos allá donde están en el refugio. Pues he estado escuchando ahorita el estudio del hermano Tito de la profecía de Daniel y pues coincide demasiado con el Apocalipsis, de hecho es como su libro gemelo, por así decirlo. Y pues yo considero, así como el hermano Tito, de que el tercer templo de Jerusalén va a ser construido y creo que van a volar, van a dinamitar, explotar, derrumbar, tirar, no sé. Alguna palabra así, ese domo, el domo de la roca, y pues eso de que si la religión va a ser ecuménica y todo eso, pues ya no lo sé, yo creo que no, yo creo que después de que vuelen ese templo de la roca, los musulmanes se van a encender y eso va a ser motivo de guerra.
A ver, es que más que no entender el enoteísmo, no en el sentido de no capto la idea, no acabo de entender qué decís con que Dios sea dos, sino que en un punto estoy en desacuerdo y como veo que decís que todo eso es bíblico, vengo a debatirlo, si vosotros estáis abiertos al debate y os gusta para que incrementemos nuestra fe y esas cositas, pero que vaya, que conozco ya todo el tema del sí, conozco el judaísmo, el
islam, y los krishna, y los budas, y
sí, los judíos, los mesiánicos reconocen el Nuevo Testamento en realidad, o sea, los hay que sí que lo reconocen, y pues hay muchos tipos de cristianismo, entonces que me digas que este es muy distinto a los demás y que este va de escudriñar la Biblia,
como todos los demás,
pues todo, al final todos están en lo mismo, todo, ¿qué crees? ¿Que hay un cristianismo que no quiere buscar la verdad? Hombre, yo puedo estar más en acuerdo con uno que con el otro, eso seguro.
Pero con este no estoy de acuerdo.
No, con este yo puedo estar de acuerdo en que sois anti-New Age, anti-New World Order, se supone. Pero es que luego cuando empiezo a escuchar y de repente oigo ahí extraterrestre y Maradona marcó un gol que fue Dios, en realidad, bueno...
¿Y Donald Trump?
Digo, pues nada, pues nada, hombre, pues ya está, pues ya apaga y vámonos, porque aquí ya no sé...
Todos somos Dios.
Es eso, es que entonces ya cada uno que interprete la Biblia como quiera y espera que me voy a abrir ahora un grupo yo de cristianos... sí, cristianos a la carta o lo que sea. Y será una nueva escuela que le dirá a la gente que es que yo estoy escudriñando la Biblia a un nivel que los demás no han llegado, porque claro, yo lo hago de una forma más auténtica, intentando ser fiel a los orígenes del cristianismo, y la gente me dirá, pero si esto ya existe, si esto lo han dicho los henoteístas y lo han dicho muchos otros... Bueno, en fin, como si no, es que no le veo el sentido a todo esto que estáis diciendo, pero no en el sentido, es que no es de que no he entendido la idea, de volverme a repetir lo de que Dios es dos y luego es uno y luego son mil y luego vuelven a ser dos y luego otra vez son uno. No, no en ese sentido, ya, eso ya no hace falta que me lo repita, es que me ha quedado claro, eso me ha quedado claro. Vuestra idea me ha quedado clara, lo que no es eso, es que Lía, que no da claridad, no es que no la entienda, sino que... Siento que no da entendimiento, al contrario, genera confusión.
Piedra de tropiezo.
Genera confusión.
Hola, este audio es para Ian, no tengo el gusto. Disculpa mi castellano, yo vivo en México y no lo hablo bien, pero voy a tratar de hablar tu idioma y yo sé que me vas a entender las palabras que estoy pronunciando, las entiendes. Por eso voy a responder. Noto en tu audio que tratas de buscarle contradicción al henoteísmo y lo tratas de ver como si fuera una religión como la trinitaria o como los católicos romanos o como las, digamos así, las religiones ortodoxas, incluyendo al judaísmo o a estos, los musulmanes. El henoteísmo monólatra es una doctrina nueva que no tiene nada que ver con las doctrinas que tú has conocido. El henoteísmo monólatra se basa en la comprensión de la Biblia, desde lo que es el Génesis, la Torá, el Antiguo Testamento, hasta el Nuevo Testamento, ya que los judíos pues no reconocen el Nuevo Testamento como textos canónicos o divinos, y el Corán pues se excluye de la Biblia teniendo sus propios textos. Por eso es que tienes mucha confusión. Una vez que separes esos términos de una cosa y de otra, pues lograrás tener un mejor entendimiento del henoteísmo. Y eso de los demonios y de Dios y que si son poderosos, pues los hijos de Dios somos su creación. Y eso de que los demonios, pues el hermano Tito te dijo que los demonios son dioses malvados, ¿no? Para mí, Satanás, yo creo que es un animal porque la Biblia lo menciona como un animal y es como un robot. Yo he llegado a la conclusión de que es como un robot que no tiene la capacidad de sentir bondad o hacer lo bueno, de ser benigno. Él es como los ángeles. Los ángeles igual, los hijos de Dios son como robots nada más hechos para lo bueno, solo hacen lo bueno. El único que tiene la capacidad de decidir hacer lo bueno o lo malo es el ser humano.
A ver, nosotros no creemos ni enseñamos que Dios sean dos. Nosotros hemos dicho claramente que Dios sean dos. ¿Cuándo he dicho? ¿Eh? Yo digo que Dios sean dos personas divinas.
Ah, que no has dicho esto. A ver, ¿cómo es esto? A ver. ¿Dónde estaba? Por aquí, ¿no?
Esto es el segundo.
Ah, el segundo. ¿Cómo?
Jesús es el segundo de este rango. En este
¿son dos o uno?
Dios es Cristo, es el segundo.
Ah, el segundo.
El primero es el Padre, Cristo es el segundo.
El segundo, ¿qué?
Okay. Y hay otro mucho más Dios, es los ángeles.
¿Los ángeles?
Porque son seres poderosos.
Ah, como Trump. Sí.
También hay seres humanos, hijos de Dios, como era Moisés.
Moisés, Maradona, Israel, Messi, el Elvis Presley y compañía, claro. Pero entonces son uno... ¿O son mil? O, ay, no, espera, ¿son dos o son...? Hostia, dice que no lía. Ay, qué gracia.
Y Ali también, ¿no? Y Selassie también, ¿no?
Todos aquí son dioses porque tienen poder. Los tienen pies, poder, claro que sí, hombre. Y ahí está la salvación y la santidad, claro, en el entendimiento.
Y Selassie cuando se partió la pata y su mujer oraba a quién, a Dios uno, para que Dios... 34, que era Haile Selassie, se curara la pata. Espérate.
Mucho lío, mucho lío. Y luego dice que no, que yo no he dicho eso, que pero se está grabado, se está grabado. Solo hay que tirar un poco más para arriba y tú mismo estás diciendo que Dios es dos. Y luego de repente dices que son mil. Y luego de repente dices que es uno. Entonces, y luego otra vez son dos.
Maradona, ¿qué parte de la creación hizo? ¿El sol y la pelota de fútbol? Y ya lo demás lo hizo Dios 2, Dios 3, Dios 4, Dios 5, Dios 6.
Y los extraterrestres.
Y los extraterrestres, ¿no? Y es...
Entonces la... Si la santidad es el entendimiento, entonces claro, hay gente con entendimiento que son pedófilos, pero están en santidad, ¿no? Claro. Porque claro, porque tienen entendimiento.
Y los niños que no tienen entendimiento, que no han podido todavía entender la Biblia, no pueden ir al cielo, ¿no?
Van al cielo.
Claro, claro, claro. Anda, anda, hay más anatema en este grupo.
Anatema yo, con pata.
No, si no me echáis vosotros, claro, me acabaría yendo yo, pero vamos, es que la verdad que sí, lo tengo que decir. Hay un punto de decir.
Revísatelo.
No, como pastor no acaba de ser completa la lección, ¿eh?
Bueno, si la teoría del hermano Tito es ilógica, entonces pues danos tú una explicación de cuántos dioses hay o si hay un solo dios y por qué. Ahora, si te parece ilógica, ¿podrías explicarnos por qué? ¿Algún motivo? Porque eso de que... ¡Es que tu teoría de que hay dos dioses! ¡Es ilógica! ¡Es ilógica! Pero pues eso no explica nada, amigo.
Gracias y paz, Raciel. Con respecto a la pregunta, si yo creo que si a Dios le duele cuando alguien se pierde, simplemente la respuesta está en que Dios ya ha predestinado a los suyos, es decir, ha predestinado desde antes de la fundación del mundo a los que iban a creer en su Hijo. Dios perdona la ignorancia humana, pero aquel que habiendo conocido la verdad se empecina en llevarle la contra a Dios, ese sujeto ya no es ignorante de la palabra. Por lo tanto, toda acción que realice esa persona ya es consciente y él decide si va a creer en el Evangelio o va a rehusar creer en el Evangelio. Entonces, Raciel, como acabas de decir, si Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y quiénes no, entonces te vas a dar cuenta que Dios no ama a todo el mundo. ¿Qué crees, Raciel? A ver, cuéntanos, ¿cómo es tu creencia? Por ejemplo, ¿crees que Jesús ama a Judas, a Herodes, a Hitler, por ejemplo? Si Jesús hubiera amado a Judas, entonces Judas tendría que ser salvo por el amor que Jesús le tuvo a Judas. Jesús elige a Judas como diablo para que la profecía se cumpla. No, nunca ha sido un verdadero apóstol de Jesús. Judas era un ladrón. Metía la mano en la bolsa y robaba las monedas. Jamás ha sido un verdadero apóstol de Jesús, ni una oveja de Jesús. Tampoco Judas entra en el grupo de los predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús jamás amó a Judas. Simplemente lo escoge como diablo para que la profecía se cumpla. Por eso lo llama el hijo de la perdición. Y Cristo ama al pecador que se arrepiente. Por ejemplo, un homosexual piensa que Jesús lo ama a él siendo homosexual, así tal cual es el homosexual. Y eso no es así. La parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, porque si no va a perecer. En Lucas 13:3 se lee: os digo no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, porque si el pecador no se arrepiente, entonces Jesús no lo ama. No es como has dicho al comienzo, que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. Esa frase creo que la dijo una vez Mahatma Gandhi, no estoy seguro, pero sea, quien la haya dicho, no está en armonía con las enseñanzas de la Biblia.
Bueno, respecto a la primera y la segunda resurrección, la Biblia enseña que la primera resurrección ocurrirá cuando Cristo venga. Por ejemplo, si leéis en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17, dice que cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí tenéis la primera resurrección. Y la segunda resurrección lo dice bien clarito Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6. Va a ocurrir cuando se cumplan los 1000 años. Y por lo tanto, la primera resurrección ocurre antes de comenzar el milenio y la segunda resurrección ocurre cuando se cumplan los 1000 años. Y en esa segunda resurrección, pues habrá resurrección de justos y de injustos. Es una resurrección en la cual aquellos que no tengan escrito su nombre en el libro de la vida serán arrojados al lago de fuego. Entonces, la Biblia claramente habla de dos resurrecciones. Una que va a suceder cuando Jesús venga a gobernar el mundo entero, cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, y la segunda resurrección va a ocurrir al final del milenio. Esa es la enseñanza bíblica.
¿Qué tal, hermano Rodolfo? A ver, he visto el vídeo y el judaizante ese dice que los 7 años, un periodo de 7 años de tribulación, comenzó en el año 2017. A ver, eso ya, partiendo de ahí, eso es mentira, ¿eh? Porque la profecía de las 70 semanas está cumplida totalmente. No existirá en el futuro ningún periodo de 7 años, es un periodo de tiempo que ya se cumplió. La Biblia jamás habla de ningún periodo de 7 años de tribulación, o sea que lo que dice ese judaizante del vídeo es mentira, es una estupidez. Respecto al calendario, bueno, dice que, por ejemplo, que estamos en el año 5996, pone aquí que comenzó el 10 del 3 del 2021. Como que comenzó el 10 del 3 del 2021 si estamos en el 2020. Será, comenzará el 10 del 3 del 2021. Entonces, esto indicaría que antes del año 2025 ocurrirá el fin del mundo. Yo esto lo llevo diciendo varios meses. Mi opinión personal es que antes del año 2025 vendrá el fin del mundo. Y Cristo habrá venido para gobernar el mundo entero. Es mi opinión personal. Lo cual coincidiría con este calendario, efectivamente. Que antes del 2025 será el fin del mundo. Es también mi opinión personal, yo también lo creo. Pero vamos, hay cosas falsas que dice este judaizante del vídeo que, bueno, que son falsas o mentiras. Eso de los 7 años mencionados ahí, la profecía de las 70 semanas, 7 años de tribulación, eso es falso, eso es mentira, no habrá ningún periodo de 7 años. ¿Que el fin del mundo será antes del año 2025? Sí, yo también lo creo, yo creo que ese es el calendario correcto, y que antes de 2025, pues Cristo vendrá, la iglesia será arrebatada y comenzará el milenio. Esa es mi opinión personal. Venga, un abrazo, hermano.
Oh, por cierto, una pregunta, ¿qué es cristiano enoteísta? Se me hace curioso la denominación, el nombre, denoteísta o genoteísta.
Hola, Guts. Ahí te dejo el enlace para que pinches ahí y entres tú directamente en el grupo, en la escuela de Telegram. Porque a mí me sale un mensaje diciendo que no te puedo añadir por cuestiones de no sé qué, de seguridad, yo qué sé. Entonces no te puedo añadir. Pincha ahí el enlace y entras tú. Respecto a la denominación, ¿por qué nos llamamos enoteístas, cristianos enoteístas? El enoteísmo es la creencia en un Dios supremo, que es el Padre Celestial, pero reconociendo también la existencia de muchos hijos de Dios que son dioses. En la Biblia son llamados dioses, es decir, hijos de Dios poderosos. La Biblia habla claramente de la existencia de muchos dioses. El Padre es el Dios de dioses, dice la Biblia. Esto lo puede leer en pasajes como Deuteronomio 10, 17, donde se dice que Dios es el Dios de dioses. Por lo tanto, hay mucho más dioses, menciona la Biblia. Y son los hijos de Dios. Y hay un Dios supremo que es el Padre Celestial. Eso, en lenguaje teológico moderno, se llama enoteísmo. Esa es la enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, de que hay un Dios supremo, el Todopoderoso, que es el Padre Celestial. No existe ningún otro Dios como Él. Y luego hay más dioses que son los hijos de Dios. Así de simple. Esa es la enseñanza bíblica. Y eso es lo que somos los cristianos verdaderos, somos cristianos henoteístas y adoramos solamente a un Dios, que es el Padre Celestial, tal como enseñó Jesús. Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Bueno, ahí te he dejado el enlace de la escuela bíblica. Si quieres entrar ahí, entra, pinchas en el enlace y ya está.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracias y paz.